Bueno, muy importante. Hoy se llevaron adelante 239 certificación de competencia en lo que tiene que ver con los cuidados desarrollados en establecimientos para personas mayores de larga estadía. Y es importante por dos razones. La primera, del lado del trabajador, que se acredita que está en condiciones de llevar adelante la tarea. Entonces es un reconocimiento formal. Y por otro lado, quienes están del otro, que son las personas mayores que reciben los cuidados, tienen la tranquilidad que personas que están desarrollando la tarea están en condiciones de llevarlo adelante, lo que es una tranquilidad tanto para las personas mayores como para sus familias y sus entornos cercanos. Entonces, son 239 certificaciones que se dieron en la jornada de hoy, 21 más que se van a dar en los próximos días, y ya se abrió un nuevo llamado para seguir certificando cuidadores en establecimientos de larga estadía.
Los que deben presentar a los postulantes son las propias residenciales, no las personas.
Exacto, que tienen que estar habilitados por el MIES y por el Ministerio de Salud Pública. Recordar que la rectoría es compartida. Nosotros llevamos adelante la rectoría en materia social, el Ministerio de Salud Pública lleva adelante la rectoría en materia sanitaria. Los establecimientos que pueden presentarse para acreditar las competencias son aquellos que tienen la regularidad tanto por una como por otra institución.
Ministro, aprovecho para preguntarle, las bajas temperaturas de anoche hicieron que se tuviera que reforzar el procedimiento de refugios y paradores nocturnos.
Sí, ayer en la mañana tomamos la decisión de reforzar los equipos del MIDES en calle. Solicitamos al Ministerio de Defensa unidades militares para tener una mayor cobertura de resguardo. Y eso de las 20 horas con el ministro Heber, a quien agradecemos, definimos hacer un operativo también con la colaboración del personal policial del traslado de estas personas a diferentes refugios, operativo que comenzó alrededor de las 22 horas. Y en total 3.960 personas tuvieron el resguardo correspondiente, que si bien no era de ola de frío polar, según la advertencia de INUMED, las sensaciones térmicas eran muy bajas. Y quienes están en situación de intemperie, que están en condiciones de indefensión, entendimos que se requería el refuerzo correspondiente a través de diferentes operaciones.
Y a propósito de las personas que están en situación de calle, hoy va a haber una movilización en la explanada de la Intendencia, justamente del colectivo Ni Todo Está Perdido, denunciando malos tratos cuando son atendidos por la policía o incluso en refugios. ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes advierten situaciones de ese tipo?
Yo leí otra consigna. En realidad nosotros siempre estamos receptivos a los planteos. De hecho, va a aparecer la directora de Protección Social, el director de calle, por tema de agenda no puedo acompañar, de dialogar, y se va a invitar a una reunión para que se puedan dar los descargos correspondientes. Se ha diversificado un montón la propuesta, desde centros que aceptan mascotas, paradores nocturnos, viviendas con apoyo, refuerzo de todo lo que tiene con atención médica. Durante el plan invierno hay capacidad de resguardo al 100% de las personas que están en situación de calle, lo que muchas veces era un problema en pleno invierno porque no había cupos suficientes. Por tanto, se está fortaleciendo la respuesta claramente. Pero siempre dialogar y conocer de primera mano cuáles son las diferentes posiciones nos sirve para mejorar nuestra tarea.
¿Hay coordinación con el Ministerio del Interior para el relacionamiento con estas personas, que a veces suele ser conflictivo por razones de consumo o por la propia situación que viven, porque por algo están en la calle? Porque de repente muchas veces la policía o los que participan, los funcionarios, no están preparados para lidiar con ese tipo de cosas y la respuesta no suele ser la más conveniente.
Tiene que haber coordinación con el Interior y con la Intendencia, porque el MIDES o los técnicos nuestros van invitando, intentando incentivar a que vayan a refugios. Ahora, cuando se dan situaciones de convivencia, se aplica la ley de faltas, que ahí justamente es Interior e Intendencia, también para levantar campamentos y demás, más cuando estamos dando alternativas de dónde dirigirse. Por tanto, la coordinación tiene que estar. Y tú hacías referencia al tema de adicciones. Nosotros nos encontramos que desde el MIDES había cero cupo en materia de adicciones. Vamos a llegar a 205 cupos, porque hay que atender las causas, lo insistimos en atender las causas. Y empezamos un camino que es corto plazo, lo que tiene que ver con tener el resguardo suficiente para aquellas situaciones que requieran, y mediano y largo plazo atendiendo situación de adicciones, situación de salud mental, y lo que son personas cuando recuperan la libertad. No hay que generalizar, pero sabemos que son factores que influyen cuando aparecen personas que se encuentran en la intemperie.
La cantidad de campamentos que se están dando en espacios públicos amerita un cambio en la política o en el accionar. ¿Cómo se está trabajando?
Profundizar la coordinación. Nosotros no tenemos potestades para levantar un campamento. Ahí recurrimos a la Intendencia. y cuando ya hay que aplicar ley de faltas, que tiene que ver con lo que un vecino entienda que se está obstaculizando en la vía pública, ahí se aplica la ley de faltas, que nosotros en la ley de faltas somos el último eslabón, somos quienes recibimos para ofrecer un resguardo a través de un centro. Por eso es tan importante la coordinación con la intendencia que aplica esto y con el Ministerio del Interior. Y obviamente que estamos en coordinación. Como les decía, se han diversificado las herramientas, se han incrementado o se han puesto cupos para adicciones y cada día damos el máximo para seguir fortaleciendo la atención.
Ahora, Lema, hay 3.960 personas, que fue el último número, que fueron a los refugios en esta situación. Se supone que hay más gente en situación de calle. Al MIDE le corresponde dar respuesta de atención a estas situaciones, pero evidentemente el número no desciende. Acá hay otros organismos que también deberían dar respuesta para que el número de personas en la calle disminuya. El MIDE no puede solo.
Bueno, tiene que haber coordinación entre muchas instituciones, de política de vivienda, de política en lo que tiene que ver con colaborar con el traslado para que le podamos dar un resguardo, política que tiene que ver con los sanitarios, obviamente que es un combo y un conjunto. En cada caso es distinto. No se puede hacer un recorte y pegue, la persona está en la intemperie, tiene su trayectoria, tiene su historia de vida. El MIDES está en primera línea para escuchar y tratar de incentivar a ir a un refugio. Cuando la persona se niega, según las circunstancias, si tiene un peligro de muerte, ahí evidentemente solicitamos que sea un traslado independientemente de su voluntad, que ahí nos ampara la norma, pero si se niega, tenemos que recurrir a otras instituciones que colaboren de acuerdo a sus competencias en asegurar que esa persona pueda tener un destino de... Más, nadie dirige a vivir en la calle voluntariamente. Evidentemente afecta a otros factores y nos resistimos a algo como un derecho.
¿Me sorprendió la cifra que dieron la red de ollas populares, que 170.000 uruguayos están alimentando con ollas?
Yo no escuché las cifras concretas. En materia alimentaria, lo importante es la alimentación en general. La olla no es un fin en sí mismo. A nivel de demanda, bajó. Si comparamos el primer semestre de 2022 con el primer semestre de 2021, hay baja de todo punto de vista. Hay baja en lo que tiene que ver con los platos llevados adelante por el ejército a demanda de los gobiernos departamentales. 260.000 primer semestre del año 2021, 62.000 primer semestre de 2022. En lo que tiene que ver con el sistema de comedores, sistema nacional de comedores, en el primer semestre de 2022 hay 8.500 usuarios menos por día que el primer semestre de 2021. Y en lo que tiene que ver con el cotejo, por ejemplo, entre Uruguay Adelante y el plan ABC de la Intendencia, hay baja de iniciativas y de porciones en materia de ollas y merenderos. Por lo tanto, hay una baja. A pesar de ello, nosotros estamos pidiendo un refuerzo en la rendición de cuentas para el INDA. ¿Y eso a qué se debe? A los antecedentes estructurales de problemas de alimentación. Según la FAO, el año de mayor inseguridad alimentaria en nuestro país no fue el año 2020, el año de la pandemia, fue el año 2016. Y entre el año 2016 y el año 2018 se cerraron comedores. ¿Para qué pedimos refuerzos? Justamente para que desde el punto de vista estructural se pueda dar respuesta a una cantidad de situaciones que requieran una mayor accesibilidad de los alimentos.
O sea, ¿se va a incrementar la cantidad de canastas del INDA o se va a reforzar las que ya hay?
Reforzar los canales de distribución. Estamos pidiendo 155 millones de pesos para el año 2023, 260 millones para el año 2024. Es escalonado porque generar la estructura lleva unos meses. Entonces, como no queremos subejecutar, en el año 2023 es esa cifra la que estamos proyectando para el 2024 poder contar durante todo el periodo con un refuerzo en la alimentación.
Y aunque sea una disminución, ¿qué pasa con esas 170.000 personas que están teniendo que comer de ese modo, quizá no teniendo una buena alimentación, porque a veces las ollas no son equilibradas, digamos, en cuanto a los nutrientes? ¿Qué se piensa para ese grupo de personas?
Mejorar el acceso a la alimentación, porque primero son datos que yo no los tengo cotejados. Entonces, sin poner en tela de juicio las expresiones que legítimamente se pueden hacer, yo no tengo esos datos. Entonces, nosotros desde el INDA lo que intentamos es fortalecer la estructura para generar accesibilidad a los alimentos. Si es a través de un comedor, es a través de una canasta, es a través de una olla o es a través de cualquier otro dispositivo, es parte del elenco de opciones que puede haber. Pero centrarnos solamente en un canal de alimentación me parece que no es lo correcto en el caso nuestro. Y reitero, tenemos que atender aspectos estructurales de años, porque si con todo lo que representó la pandemia en el año 2020, la inseguridad alimentaria en nuestro país, según FAO, era mayor en el año 2016, evidentemente tenemos algún aspecto que se arrastra que tenemos que desde el punto de vista estructural generar respuestas.